Y esta sintonía nos remite cada lunes a la conexión con nuestros amigos del SEPE, del Servicio Estatal de Empleo. Hoy tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, esto parece un déjà vu, ¿eh? Porque te tuvimos todo el anterior estado de alarma.
Sí, ahí estábamos tú y yo y Javi, sí.
Y volvemos. Pues nada, un poquito. Volvemos de nuevo, hombre, con características diferentes, por lo menos sí. Podemos salir de casa, claro. De algo es algo, ¿no?
Bueno, pues nada, se hace, se aguanta uno y lo hace lo mejor que puede y ya está.
Bueno, pues eso por la parte general y la parte particular, también un mes muy movido para vosotros, ¿no?
Bastante, bastante. Como teníamos pocos ERTEs, pues vamos a por más.
Claro, y además hay que recordar que han tenido que todas las empresas volver a presentar las solicitudes, con lo cual
ahí están, sí.
Se ha complicado un poco el asunto.
Tanto los ERTEs de prórroga del ERTE anterior, para seguir cobrando, como los ERTEs de rebrote, de limitación de actividad, como quieras llamarlo, sí. Pues ahí claro. Están todos ellos.
Muy bien, pues vamos a recordar a los oyentes, Javi García, que tienen dos posibilidades de ponerse en contacto con nosotros.
La primera de ellas es a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y la segunda, ese número de WhatsApp que tenemos disponibles para ellos, el 652-868099, 652-868099, aquí preferiblemente una nota de voz.
Bueno, pues dicho todo esto, y si estás preparada, María José, vamos con la primera de las consultas.
Pues venga.
Venga.
Hola, buenas tardes. Pues mira, mi pregunta es, yo he estado trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia a la misma vez, si aplico de actividad. Entonces yo estaba cobrando el cese de actividad porque mi asesoría me hicieron el cese de actividad, pero al mismo tiempo mi empresa también me hizo el ERTE. Yo no sabía yo si era incompatible que me mandaron una carta denegándome el ERTE. Y ahora he dado de baja como autónomo y me reincorporé al ERTE. ¿Me corresponde que me paguen el ERTE? Gracias.
Bueno, María José.
Bueno, pues vamos a ver. Aquí lo que va a tratar es de saber si se incorpora un ERTE nuevo o no se incorpora un ERTE nuevo. Es decir, si cuando se inició el ERTE anterior, si cuando se inició el ERTE anterior él estaba de alta como autónomo, pues se surgía esta incompatibilidad que él dice, efectivamente, y no se puede cobrar la prestación contributiva por el ERTE si ya estaba cobrando el cese de actividad o si seguía de alta como autónomo, una de las dos cosas, en ninguno de los dos casos. Sí puede cobrar una prestación por ERTE si ese ERTE es nuevo, es decir, si ha surgido la situación del ERTE después de que él ya está de baja. En ese caso sí puede cobrarla. Entonces ahora, como surgen los ERTEs nuevos, pues podrán incorporarlo al pago de la prestación por ERTE.
¿Y se va a entender como nuevo en cualquier caso si la empresa...
Sí, se entiende.
Sí,
sí. Sí, en este caso sí.
Vale, pues entonces buenas noticias, un poco claro. Por chiripa, pero...
Sí, efectivamente. A partir del 1 de octubre será que empezaría a cobrar, pero sí, podría incorporarse.
Vale, perfecto. Bueno, pues la segunda la tenemos por escrito, Javi, así que vamos con ella.
Sí, vamos con esa segunda consulta por escrito, en este caso de un oyente que nos dice que estuvo en ERTE desde que se declaró el anterior estado de alarma, el del mes de marzo, pero que estando dentro del ERTE le despidieron durante el mes de julio y ha estado cobrando la prestación por ERTE también hasta el mes de octubre. Ahora ha hecho la consulta a través de la web del SEPE y le aparece que en noviembre ya no tiene derecho a esa prestación. Él nos cuenta que solicitó la prestación por desempleo a raíz de ese despido, pero que aún no tiene respuesta. María José, no sé si le podemos ayudar.
Pues primero, hay que entender que ya hablamos de dos prestaciones distintas. Con el despido en julio se terminaría el pago de la prestación por ERTE, COVID-19. Ya no está en la relación laboral suspendida, sino que estaría extinguida. Con lo cual, a partir de ahí, previa solicitud, como ha hecho el trabajador, se le aprobará una prestación contributiva, si tiene derecho, porque tiene más de 300 días cotizados, lo que sabemos siempre, y si no, lo que se le aprobaría sería un subsidio, por lo que tuviera cotizado inferior a 360 días. ¿Qué pasa? Que a cobrado más prestación por ERTE de lo que le correspondía, si terminó su relación en julio, como dice. Y nosotros le hemos seguido pagando más, pues bien porque la comunicación de la baja ha fallado o bien porque no han comunicado la baja. Ya. Cualquiera de las dos cosas pueden ser. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que cuando se le apruebe la prestación, entiendo que será una prestación contributiva, habrá que compensar las cantidades que ha cobrado desde julio hasta aquí, con los próximos pagos de la prestación por el despido. ¿Vale? Entonces, eso cuando se le apruebe. Y según de qué provincia estemos hablando, pues hay más o menos retraso en el reconocimiento de las prestaciones que se solicitan. Estábamos acostumbrados a irnos de la oficina con la prestación resuelta y a cobrar ya al mes siguiente, pero eso ya sabemos que ahora mismo es imposible. Así que paciencia, cuando le aprueben la prestación le van a regularizar todo lo que ha cobrado de julio para acá, que no tenía que haber cobrado por el ERTE, y ya veremos cómo.
Volvemos de nuevo con María José Gómez. Recuerda 652-868099, 652-868099 o madridtrabaja@ondamadrid.es. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Venga, pues continuamos con más preguntas, en este caso que nos llegan a través del WhatsApp con nota de voz.
Hola, buenos días y gracias por escucharnos. Lo primero de todo es explicar que tengo una duda. Me quedé sin empleo, me despidieron el día 31 de julio y yo gracias por tener la clave permanente, pues pude hacer la solicitud en el SEPE vía online y tengo un número de registro. Después pues estuve con servicios sociales en búsqueda activa de empleo, pero parece ser que la demanda de apuntarme como demandante de empleo, que es el DARDE, pues no lo hice bien y al final pues lo hice ya que me daba error y no podía entrar, me pedía un certificado digital, pensé que lo tenía dado de alta y seguía de baja, así que al final pues lo logré a través de mandar un correo a la Comunidad de Madrid, que me respondieron y me hicieron el DARDE y me dieron de alta el 1 de octubre. Todavía no he cobrado la prestación, ni se han puesto en contacto conmigo, ni parece que tengo ninguna solicitud en curso según mis datos con mi clave permanente cuando entro el SEPE. He pedido una cita y me han dado al final para el 13 de noviembre. Mi pregunta es, ¿me pueden sancionar por tener el DARDE el 1 de octubre en vez del 31 de julio? Y si presentando la búsqueda de empleo, pues no me sancionarían, o realmente la sanción es cuando no sellas el paro. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, María José, a ver qué le podemos decir a esta oyente que está un poco agobiadilla.
Bueno, primero de todo, no hay sanción ni hay nada de eso, ¿vale? Eso ahora lo explico, pero no lo hay. Bueno, para la presolicitud no hace falta clave. Entiendo que intento dar una solicitud de alta. Si hubiera conseguido terminar el trámite de solicitud, pues ahora ella vería una solicitud pendiente en su consulta en Internet. Entonces, habría hecho una presolicitud, le habría contestado con un número de registro que se lo tiene que guardar. Y recordemos que la presolicitud es una transacción que se ha creado precisamente para quienes no disponen de usuario seguro para trámites en línea, o sea, precisamente para estas situaciones. Entonces, vamos a entender qué es eso, una presolicitud, lo que ha solicitado, o sea, lo que ha cumplimentado. Claro, que es una lástima que teniendo clave no hubiera hecho el autorreconocimiento de su prestación directamente porque ya lo estaría cobrando, o como mínimo esa solicitud en firme, que es más rápida que la presolicitud, porque la presolicitud requiere que luego un gestor mire su caso, compruebe qué es lo que quiere pedir, si ha quedado claro o no ha quedado claro, que le llame a esta persona, que le mande un correo si es necesario, que le pida documentación. Entonces ya eso lleva más tiempo y se está tardando más en atender, claro. Pues eso. El caso es que, con lo que decía, este trámite, esta presolicitud, que no es una solicitud completa, el gestor tiene que ponerse en contacto vía teléfono o por correo electrónico para perfeccionar lo que se va a convertir luego en una solicitud en firme que ya se puede consultar y que cuando se apruebe ya se puede ver la prestación, lo que se va a cobrar y demás. Eso en la consulta de la web del SEPE, en la sede, quiero decir. Sí. Entonces, para saber qué va a pedir y cuál es su situación en la presolicitud, pues nos ponemos en contacto con la persona que la envía, salvo que esté muy claro lo que quiere. Y esto es bueno y es importante que lo comuniquemos, porque hay un campo en la presolicitud donde pone observaciones, que cuanto más clarito dejemos lo que queremos, más fácil es y más rápido se completa esa presolicitud en una prestación ya aprobada, ¿vale? Entonces, ese campo observaciones, si tenemos que poner, me despidieron tal día, tengo 360 días cotizados, o 500, o 20, quiero la prestación contributiva, no tengo cotizaciones suficientes, quiero el subsidio, tal. Más o menos lo que sabemos que podemos pedir o lo que tenemos idea. Eso no quiere decir que si ponemos en observaciones algo que no tiene nada que ver con lo que luego es, que no le vayamos a conceder una prestación porque se ha equivocado al escribir. Pero siempre nos da un indicio y nos ayuda un poco a poder atender más rápidamente estas presolicitudes. Vale. Entonces, bueno, lo que digo, en este caso no le va a perjudicar, que es lo que importa, no haber tenido la solicitud de la demanda.
El tarde, ¿no? La demanda de empleo. Tarde,
la demanda en alta en ese momento porque estamos en una situación excepcional. Sí habría sido un impedimento para cobrar la prestación en situaciones normales que algún día llegarán, volverán.
Claro.
Porque es un requisito imprescindible en situación normal. Entonces, cuando se le apruebe la prestación a partir de esta presolicitud que decimos, pues ya tiene su demanda en alta y ya se subsanó el problema, con lo cual no va a tener problema.
Perfecto. Pues también otra gran noticia que recibe la oyente, que la notábamos un poco agobiada. Así que, Javi, la cuarta por escrito.
Venga, vamos con esa cuarta pregunta. En este caso nos ha escrito Fanny, que nos dice que lleva cobrando el ERTE desde primeros del mes de abril y que tiene aprobado hasta el 31 de enero ya del año 2021. Lo único que tiene un hijo de 8 años y en el SEPE figura como si no tuviera ese hijo, porque pone cero hijos y dice que está intentando contactar con el SEPE y que no hay manera. Así que, María José, a ver qué le podemos decir.
Pues hombre, no voy a abundar en cómo siguen saturadas las líneas telefónicas, que ya lo sabemos todos, y bueno, es que a pesar de atender los compañeros de los servicios de atención telefónica cientos de miles de llamadas, pues parece que no cogemos el teléfono, pero no ese es el caso. Luego vemos los memes estos que salen de que para contactar con el SEPE cómprate una Ouija, que me encanta, por cierto, porque el humor ante todo y a mí me parece genial, pero bueno, es solamente decirle que seguimos regularizando situaciones familiares y que en este caso tomamos nota del caso para arreglarlo. Pero vamos, que la gente que está en esta situación, que todavía a estas alturas, es verdad, hay gente que todavía no tiene regularizada su prestación por ERTE, incorporados los hijos a cargo, tal, pues hay provincias que siguen regularizando situaciones familiares porque eran cientos de miles.
Uh-huh. Pero en cualquier caso, ¿qué se puede hacer? Un formulario también de presolicitud, que ya no sé ni pronunciarlo.
Sí, es que la palabra presolicitud es así.
Sí.
Pues vamos a ver, puede enviar una presolicitud, puede enviar un escrito a través de registro electrónico o a través de una oficina de asistencia al registro. Si tiene correo electrónico de su oficina, también puede mandarlo. Si lo tiene de un buzón de la dirección provincial, también lo puede mandar. Pero lo que decimos, ella ya tiene una petición hecha de esto. Y si no la tiene, nosotros tenemos un listado de toda la gente a la que hay que regularizar. Y en ello estamos. O sea, que están los compañeros de las direcciones provinciales, pues eso. Que no paran de arreglar equipos además dedicados a esto en exclusiva.
Precisamente, ¿no?
Que es que son muchísimos. Es que estamos hablando de millones de personas cobrando el ERTE, de las cuales, pues, no sé qué porcentaje, pero me lo podría inventar y no estaría bonito. Tienen hijos a cargo y hay que incluirlos y hay que regularizar cantidades y hay que abonar con atrasos lo que le hubiera tocado cobrar y, bueno, pues eso tarda. Desgraciadamente, somos menos de los que deberíamos ser y
claro.
Es mucho trabajo, sí.
Y tercer bloque en el que contestamos las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja y está contestando María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, he dejado las dos últimas porque, bueno, algo tiene que ver una con la otra Y digo así, bueno, las dos se refieren a subsidios, aunque alguna nos lo ha explicado un poquito regular. Ahora nosotros lo detallamos. Vamos con ello, venga.
Hola, buenos días. Mi consulta es sobre una prestación de maternidad. A mí me corresponde 21 meses de ayuda, pero solo he recibido 5 meses porque me han dado de baja porque mi pareja sobrepasa el mínimo. Entonces, es verdad que en agosto y septiembre ha sobrepasado porque él trabaja correturno y ha hecho alguna noche más y le corresponde un plus por noche. Entonces ya a partir de octubre él va a seguir cobrando lo mismo que ha cobrado anteriormente. Es decir, que no se pasaría del mínimo. ¿Yo ahora podría pedir otra vez la ayuda y me la volverían a dar?
Bueno, hay que aclarar que ella habla de la maternidad, pero no se refiere a la maternidad, se refiere al subsidio por cargas familiares, al subsidio por desempleo, y llegamos a la deducción fácil, María José, porque en este caso no, en la maternidad no da igual el ingreso que tenga tu pareja, por ejemplo.
Claro, claro, sí. De todas maneras, pues porque tú has leído entre líneas, porque yo te iba a decir ya, esto es del IMSS, esto no es mío. Así que nada, sí, tienes razón. Esto, sí, esto tiene toda la pinta de que sea el subsidio por cotización insuficiente con cargas familiares. Y bueno, ¿qué pasa? Que aquí una de dos. Si han comunicado que superaban el límite de rentas y ya no lo superan, pueden volver a solicitar y se le concede la renovación del subsidio donde lo dejaron. Solo dejará de cobrar desde que superó ese límite de rentas hasta el día que solicite. Al día siguiente empieza a cobrar otra vez. Eso sí, deberá justificar el cambio en los ingresos con las nóminas de la pareja. Ahora, si la interrupción ha sido por una sanción porque no comunicó que se pasaba de rentas, entonces la prestación se ha extinguido y no la puede cobrar, ¿vale? O sea, que importante. Y de aquí lo importante de cumplir estas obligaciones que parece que nos las hemos inventado. La diferencia entre interrumpir una prestación y perderla es muy grande. Así que siempre hay que tener en mente que cobramos un subsidio porque tenemos ese requisito de no superar unas rentas, las que correspondan, 712,50 euros este año. ¿Vale? Entonces es importantísimo acordarse de mirar esas rentas, de saber si tenemos algún ingreso un poco más alto que pasa ese mes, informarlo al SEPE para que se interrumpa la prestación un mes, si es el caso, y el mes siguiente se vuelve a cobrar y no ha pasado nada.
Bueno, pues el siguiente, que también tiene que ver con los subsidios, por eso decía que tenía que ver una con la otra, no porque sean preguntas similares.
Bueno, mi consulta es que yo cobro el subsidio de los 430 por cargas familiares. Entonces, en septiembre 4 se me venció. Se me venció, pues, tenía que hacer otra vez la actualización, llevar los papeles al SEPE y todo esto, ¿no? Lo intenté hacer por internet, por la página, pero bueno, no me fue factible. Entonces intenté de solicitar la ayuda otra vez, pero no me han contestado nada y por lo que este mes solamente he cobrado los 4 días, o sea, los 4 días de cuando se me venza pues la prórroga, ¿no? Entonces mi consulta es, como estoy intentando comunicarme con ellos más de un mes, tanto telefónicamente como sacar horas por internet, imposible que es, quisiera saber si es que ya me lo han quitado, si me lo van a pagar, porque no me ha llegado ninguna notificación. La notificación que me llegó fue que tenía que actualizar mis datos, como cada 6 meses. Pero, como yo llamé al INEM, y ellos de parte del SEPE me dijeron que automáticamente se renueva todo, que no tenía que hacer nada, pues yo igual voy sellando la demanda. Pero como sellar la demanda es una cosa, pero cobrar es otra, entonces esa es mi consulta, mi duda.
Bueno, tiene un jaleo con el SEPE y el INEM.
Ahora que nos habíamos aprendido lo del SEPE, me cachis.
Sí, ahora aparece otra vez el INEM, que me imagino que se referirá a la Oficina Regional de Empleo.
Claro, exacto.
En este caso, ¿no?
Eso es. Pues efectivamente, sellar la demanda es una cosa y cobrar prestación o solicitar prestación es otra cosa. Y lo llevan dos administraciones distintas. Y lo que no es nada de nada es el INEM, más allá de un organismo histórico, ¿vale? Entonces, sobre todo, el INEM no es la oficina de empleo que gestiona la demanda. Si no distinguimos las oficinas de empleo de las comunidades autónomas y las oficinas de prestaciones, que es el SEPE, pues puede pasar esto, que no distingamos cuando un organismo dice que la gestión es automática y se está refiriendo a renovar la demanda de empleo. Y lo que no es automático desde que se levantó el anterior estado de alarma es, bueno, un poco más tarde, es la prórroga de los subsidios, que hay que presentarla, igual que hay que presentar el DAE, la declaración anual de rentas del subsidio de mayores de 52. Esas dos gestiones que en su día se interrumpieron y las estuvimos haciendo de oficio, volvieron a mediados de julio a ser presenciales o bien a través de, si se puede, a través de la vía telemática, si tenemos usuario, que será lo mejor siempre, pero claro, hay que presentarla. Entonces, lo que tiene pendiente es la prórroga semestral de su subsidio y tiene que solicitar la reanudación y tiene que justificar, o tiene por lo menos que informar, declarar que no se han modificado sus rentas, que es lo que parece que sería el caso. Entonces, que ya lo ha solicitado, lo haría por presolicitud a través de la web o bien presentando una solicitud por registro o por el correo, o sea, por una oficina de correos, no sé cómo lo haría, pues entonces su prestación, pues, se va a reconocer, estará pendiente todavía porque hay muchísimas prestaciones solicitadas y somos los que somos, y si la solicitó, pues que no se preocupe, y si no solicitó, que lo haga hoy mismo, entrando en la sede SEPE. Entra en la sección personas y selecciona la tercera opción, que es el formulario para la presolicitud individual de prestaciones. Cumplimenta todos los datos que se le piden, indica en las observaciones que solicita la prórroga semestral del subsidio, que no han cambiado sus rentas, si es el caso, y que lo remita hoy mismo y no lo deje.
Vale. Bueno, pues a ver si tiene suerte y lo puede recuperar, si no hizo la presolicitud, que la haga. Lo que me está costando hoy decir lo de la presolicitud.
Sí, presolicitud, es verdad. Yo lo he dicho unas cuantas veces, ¿eh?
Sí.
La presolicitud.